cultura emocional. El arte de vivir bien.
Bien, estamos aquí en Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Y bueno, pues como ya se dejó ver en el programa anterior, esta nueva etapa de cultura emocional, nos vamos a meter de lleno en la sexualidad, porque como dice la doctora Marlene en este momento, ella se los va a decir, cómo la sexualidad tiene que ver en toda nuestra vida. Y metiéndonos quizá un poquito en eso, es que comentábamos, nos cachó el micrófono abierto en esta, pues de alguna manera, control, ¿no?, desde la iglesia a través de la sexualidad. Ahí hay una larga historia, un largo camino por recorrer, pero bueno, no nos metemos ahí porque como vamos entrando en este eje, Irene Arias y Lisette Rodríguez tienen preparados unos testimonios que nos van a ir metiendo en esta temática de la sexualidad en este momento, en la actualidad, porque se dedicaron a buscar qué les inquieta a los jóvenes, en cuanto a la sexualidad. Y bueno, los teléfonos, el teléfono del CIEL es el 5680-7686 y el 5593-2438. El CIEL tiene un número gratuito, anótenlo por favor, porque este número les puede sacar de muchos aprietos en cualquier momento. Es el 01800-509-8106, va de nuevo, 01800-509-8106. El CIEL tiene una página para que ustedes puedan abrirla vía internet y ahí escuchan los programas anteriores. Hay otra información de talleres, cursos, de la formación psicoanalítica. Ahí la página es cielmex.com.mx. Pueden entrar desde un buscador o desde arriba con www.cielmex.com.mx. Y bueno, doctora Marlene, háblenos del CIEL Texcoco, de sus teléfonos.
Buenas tardes. Sí, bueno, les voy a dar los teléfonos de CIEL Texcoco. Tenemos un teléfono fijo que es el 95-592-23. Lo repito, 95-592-23. Y un teléfono celular 595-95-26208. Para que nos llamen, nos digan sus inquietudes, si algo de lo que escuchan en el programa creen necesario que tengan que hablarlo porque eso les ha producido alguna movilización, bueno, llámenos y saquen una cita con un analista. Ya habíamos mencionado, les recuerdo, que tenemos los lunes gratuitos para aquellas personas que no tienen la posibilidad económica para acceder a un tratamiento analítico. Bueno, ya no hay pretexto, acudan. Me decía una paciente hace unos días que cuando ella escuchó esta propuesta de los lunes gratuitos, primero pues me pareció increíble, pero me era difícil aceptar acudir sin hacer un pago. Dice, bueno, pero me animé y ya que estoy aquí, me doy cuenta de que hay solución, de que verdaderamente hay solución para todas las problemáticas que uno se plantea en la vida. Y pues justamente el acceder a un tratamiento psicoanalítico a ella le ha permitido modificar su situación económica. Ahora su condición es otra. Entonces yo les sugiero que llamen, que no se detengan por eso. Aprovechen estas sesiones gratuitas de los lunes, los esperamos. Ojalá nos llamen.
¿Y la dirección?
Ah, estamos en Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, en Texcoco. A la vuelta del Café París, enfrente de la veranda, en la cerrada que está enfrente de la veranda por ahí.
Bien, cerca del Parque Deportivo, ¿verdad?
Sí, del Deportivo Gustavo Vaz.
Vamos a estos testimonios que tienen preparados las compañeras.
¿Qué piensas cuando escuchas la palabra sexualidad?
Pues es muy complicado porque son muchas cosas las que se juntan en torno a la sexualidad. Por el entorno en que vivimos, nos reprime mucho a veces. La religión, las costumbres.
Pues para mí sexualidad es como identificarse como hombre y como mujer.
Es el género de tanto como hombre o mujer.
Es la manera en la que una persona se desarrolla, se envuelve, ¿no? Sus gustos, cómo interactúa con las personas, su carácter.
Pues relación, noviazgos, amistades.
Relaciones sexuales, hablar con otra persona, comunicarse, se entiende por sexo también.
Hay un gran problema en cuestión de educación de sexualidad. Para sus padres era un tabú de conocer tu cuerpo, conocer el cuerpo de a lo mejor de la pareja con la que quieres iniciar una vida sexual.
Yo creo que no tiene nada que ver con cuestión de género, porque no tienen por qué ver diferencias. Creo que es algo humano, es algo que le compete a todo el mundo.
Pues se refiere a todo lo que tiene que ver con el ser humano, las afinidades que tenga hacia otra persona, o tiene que ver también con el cuerpo humano. Al hablar de sociedad y sexualidad, pues podríamos hablar de la relación entre seres humanos. Sabemos que el momento pronto tendrá que terminar.
Mejor ya.
Pues ya escuchamos algunos de los tantos testimonios que recabaron las compañeras para adentrarnos en este tema de temas, bueno, la sexualidad. Y hay muchas, pues, opiniones, reflexiones. Seguramente ahora que ya están aquí los doctores, porque sepan que vienen llegando con el pelo suelto, seguramente traían hasta las ventanillas abiertas, de venir tan rápido para llegar al programa. Bienvenidos, bienvenida doctora, que hoy viene elegantísima.
Ay, pues es que es el Día de la Paz.
Muy bien, bien, les describo a la doctora. Viene totalmente de blanco, con un huipil que huipil le llega abajo de la rodilla, una falda blanca.
Oaxaqueño.
Un collar
de cristal.
De cristal. Ajá. Y unos aretes de plata. Bellísima, bellísima.
Qué linda.
Así
muchas
que
gracias.
Pero el huipil es este.
¿Así de qué región es?
Es, ¿no? Sí, no es mije, es este. ¿Cómo se llama? Es una región en Xochitlahuaca.
Sí. Ah, la Mixteca.
No es Mixteca, es en la zona entre Guerrero y Oaxaca.
Aputla.
No es mije, es la otra región, es este. Ay, se me va.
Bueno, ahorita nos acordamos.
Pero es un huipil además, pero descríbalo bien. Es blanco, totalmente blanco.
Sí, con un bordado.
Un bordado desde los hombros hasta la orilla de abajo, ¿sí?
Blanco bordado de blanco, imaginen sí. Ustedes. Pero lo que deben imaginar también es la mirada del doctor y hacia la doctora.
¿Cómo se llama? Y el gaviado que tiene las piezas del huipil es una obra de arte.
Sí,
es bellísimo.
Sí, el gaviado.
Son de las cosas que revaloramos mucho, estos bordados de las mujeres, de las comunidades indígenas, que mientras ellas bordan, piensan en el planeta Tierra y van dibujando todo aquello que les rodea. Y mientras los hombres van al campo y cuidan el planeta y cuidan los recursos y luchan contra las mineras,
sí.
Así.
Escuchábamos justo aquí en Radio Chapingo, No sé el nombre de la persona que hablaba, ¿no? Y que decía precisamente cómo la destrucción de las mineras, la destrucción de las grandes empresas agroindustriales, no es nada más un romper el equilibrio ecológico, ¿no? Es decir, se rompe la armonía con el universo, ¿no? Es decir, cuando ellos arrasan ciertas zonas del país, ya no llueve. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Por qué? Porque el orden del universo se ha alterado, ¿no? Ya no hay quien ore, quien en comunión con la naturaleza y con el universo haga posible que vuelva a salir el sol.
Sí, es algo terrible, es muy bello y es terrible también por las consecuencias. Y bueno, pues por eso están ustedes aquí, porque parte del universo somos las personas.
Indudablemente.
Y si las personas estamos en nuestro centro, con nuestra emoción, pues a flor de piel, bien clara, la vida es otra.
Indiscutiblemente que la armonía emocional, por la que hay también que hacer una resistencia en el sentido, digamos, de una lucha. Hay que resistir en contra del sistema, en contra de lo que nos propone ahora la vida cotidiana. Es decir, evitar que nuestra vida emocional se deshaga, se fracture, se descomponga. Y que en todo caso, si eso llegara a suceder, no se les olvide. Está el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que no quiere ser defraudado por ustedes, sino que quiere que a través de todo esto que nos brinda Radio Chapingo, la posibilidad de comunicarnos a la comunidad, que la comunidad no nos desprecie, que la comunidad no nos olvide, que la comunidad nos responda, que nos haga sentir que esto que venimos a hacer cada 8 días, con un enorme gusto, con una idea de trascendencia y de provocar un bienestar en la vida emocional de la comunidad, que no nos defrauden, que vayan al centro, que hay un día gratuito y que hay también, digamos, cuotas muy accesibles para aquellos que pudiendo pagar, no mucho, pero que pueden, digamos, sostener el centro con su pago.
Y bueno, pues antes de que ustedes llegaran, o cuando ustedes iban entrando, estaban saliendo al aire los testimonios que buscaron las compañeras aquí en el entorno, y entre las cosas que decían es, bueno, la pregunta es, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra sexualidad? Y dicen, es muy complicado porque son muchas cosas en torno a la sexualidad, a veces nos retenemos por el entorno en que vivimos porque nos reprime mucho la religión, las costumbres. Creo que últimamente nos abrimos más a estos temas que son complicados, pero es necesario tocarlos, decían los jóvenes. Y otro decía, bueno, para mí la sexualidad es identificarse como hombre o mujer, es el género de ser hombre o mujer, es la manera en que una persona se desarrolla, se desenvuelve, sus gustos, cómo interactúa con las personas, su carácter. Y una chica decía, pues es relación, noviazgo, amistades. Eso teníamos cuando ustedes entraban.
Y que es muy rico, que indiscutiblemente cuando se hacen estos quehaceres radiofónicos de incitar al público a que sin temor a un micrófono exprese realmente su sentir y su pensar, a nosotros nos enriquece, enormemente nos enriquece, porque entonces palpamos en vivo y a todo color, ¿sí?, las opiniones, los sentires, y sobre todo, digamos, cuando la gente es franca, ¿no?, cuando la gente se atreve a decir la neta de la maceta.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Entonces sí nos enriquecemos muchísimo. Y me parece que es un trabajo lindo el decir, bueno, ante la palabra sexualidad, más bien podríamos decir, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre ante la palabra sexualidad? Y nosotros sabemos que lo primero que se le va a ocurrir a los seres humanos es una experiencia de placer erótico, pero que no lo va a decir. Por supuesto, no lo va a decir. Sin embargo, oímos que un joven dice, reprimidos. Uh-huh. Exactamente. No lo va a decir, pero va a cambiar esto por decir reprimidos. Entonces, reprimidos para los psicoanalistas que escuchamos es lo mismo que haber dicho, pienso en el placer erótico. Solo que puede ser muy complicado, puede ser terriblemente complicado alcanzar ese placer erótico, pues como yo lo he venido pensando desde pequeñito. ¿Por qué desde pequeñito? Bueno, pues porque desde pequeñito uno se toca el cuerpo, uno se toca los genitales, uno empieza a descubrir sensaciones en el cuerpo y sobre todo muy directamente sensaciones en el clítoris en el caso de la mujer y sensaciones en el pene en el caso del hombre. Pero esto es desde muy pequeñitos, ¿sí? Y bueno, luego empiezan los manazos, ahí no te toques.
Empieza la represión.
De alguna manera empieza, digamos, no me gusta utilizar la represión por esto, Conchita.
La prohibición.
No, sino empieza justamente el ordenamiento social de la sexualidad. Pero el ordenamiento social de la sexualidad, que es muy importante, que es muy necesario, y que puede ser a manazos, que puede ser, digamos, con amenazas.
Con miradas.
Con miradas de ¿qué te pasa?, ¿no? ¿Sí? Con reprobar al chico, sobre todo a los varones, son a los que más atacan, ¿sí? ¿Cómo te atreves, no? Bueno, independientemente, pensemos en las formas más horrendas de introducir la sexualidad en el niño ordenada socialmente, ¿sí? No importa. No importa, fíjense bien el compromiso que estoy estableciendo. No importa así sean traumáticas las formas o las formas más horribles de la prohibición. Porque hemos creído desde los años 60, ¿sí?, con todo el boom del discurso sobre la sexualidad, que la libertad, que liberar a los niños y dejarlos que se toquen en público y dejar que X y dejar y dejar y dejar, hemos creído que esa es una buena forma de abordar la sexualidad. No, la buena forma es que la sexualidad, no importa cuán terribles sean las formas, para entrar en lo social tendrá que provocar un malestar. Tendrá que provocar necesariamente, ¿sí?, lo que dijo este chico de otra manera, una represión, la canalización de la sexualidad cuando tiene que llevarse a cabo en lo social no puede ser de acuerdo a lo que el sujeto le gustaría obtener en su sexualidad. Sin embargo, cuando esto llega a darse, entonces entendemos las violaciones, entonces entendemos el abuso sexual centralmente, desgraciadamente centralmente, porque el de la mujer está oculto, pero centralmente el abuso sexual del hombre. ¿Sí?
Doctora, usted dice cuando esto llega a darse, ¿a qué se refiere?
Cuando esto llega a darse, nada más recuérdeme lo anterior.
A que la dejar que las cosas sean como se van presentando, que a partir de los años 60 se creyó que era...
Sí, que con dar clases en las escuelas sobre sexualidad, con que los padres tuvieran libritos en donde le mostraban al niño, ¿sí?, cómo se producía un nuevo ser humano, ¿sí?, se pensó que eso era más que suficiente para una educación sexual óptima, ¿sí?, en un desconocimiento total de que lo que está en juego en la sexualidad humana, por anticipado está construida una prohibición y se llama una prohibición al incesto. Y eso no depende de la sociedad. Eso lo gesta el sujeto solo. Es muy complicado explicarlo detalladamente y con cuidado y con respeto a la comunidad que nos escucha, ¿sí? Esto de que el sujeto es capaz de gestar una ley sin que se lo imponga ni la mamá, ni el papá, ni la universidad, ni la abuelita, ni la tía, ni la religión, ni nada. Es muy complicado, pero sucede, es. Nosotros, analistas, psicoanalistas, recogemos precisamente los efectos de ese acto del sujeto inconsciente, porque esta construcción de la ley de prohibición al incesto, así lo llamamos, no quiere decir en lo concreto, por favor, a ver, ojo, atención radio escuchas, no quiere decir en lo concreto prohibir el tener relaciones sexuales con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis primos hermanos, con el perro, con el gato, con el zapato, con el pañal, con el rebozo, con el pelo, con los anteojos, es decir, objetos mil, con la vaca, con el toro, porque también, digamos, con el burro en las comunidades más lejanas a las ciudades, ¿sí? No me refiero a esa prohibición, ¿sí? Es complejo explicarlo y claro, yo ya sé quién nos va a ayudar muy bien en esto, ¿verdad, doctor?
Así es.
Sí, porque está además riéndose de todos estos comentarios.
Sí, ahorita. Yo creo que hay una cuestión muy importante. El vocabulario psicoanalítico ha permeado a la sociedad, ¿sí?
Sí.
El vocabulario psicoanalítico se ha vuelto ya cotidiano en muchas cosas, ¿sí? Podemos empezar a enumerar la palabra neurosis, se usa tanto de una manera halagadora a veces de una manera correcta, en un término bien aplicado, y a veces hasta como insulto, ¿no? ¡Ay, eres un neurótico! ¿Sí? Ya me dio la neura. etcétera, ¿no? Ya no te pongas histérica, etcétera, cosas así. Sin embargo, es un vocabulario que viene del psicoanálisis y que se ha incrustado de esta manera. Y que curiosamente podemos decir, cuando se usa en un lenguaje popular, incrustado en un lenguaje popular, siempre es utilizado correctamente, así sea para ofender. Entonces, en este caso, cuando se habla del complejo de Edipo, que también es una concepción psicoanalítica, siempre llega a la mente una imagen, ¿no? ¿Sí? Un niño enamorado de la mamá, ¿sí? Y que odia al papá, por consiguiente, porque él le resulta que compite en amores con él, ¿sí? Y lo mismo es para la niña, no hay mayor dificultad. Creo que esto es, como decía un colega, pensar el complejo de Edipo como una pastorela, ¿no? ¿Sí?
No. El papá, la mamá, el niño, sí, y la niña.
Y la niña y el drama ahí amoroso y toda la cuestión. Es decir, no, el complejo de Edipo no es una pastorela, no es una representación de esta índole, ¿sí? El complejo de Edipo tiene que ver con una estructura, con una parte de la estructura psíquica, podemos decir, es uno de los puntos nodales de la estructuración psíquica de un sujeto. El complejo de Edipo no se resuelve, no se le puede evitar a nadie, ¿sí?
No se cura uno del
complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo es como, podríamos decir, la salida de los dientes. El niño le crecen sus dientes y a una cierta edad, 6, 8 años, empieza a mudar dientes. No se le puede evitar. O no podemos hacer que de una vez le salgan los dientes definitivos, ¿no? ¿Sí? No, el organismo es así. Entonces, de la misma forma podemos decir, el complejo de Edipo, sin complejo de Edipo no hay seres humanos, ¿no?
No se podrían constituir,
pero no es
psíquicamente.
Exacto, no se podrían constituir, pero no se trata de esta representación
pastorélica.
De pastorela, ¿no? De personajes que tienen un drama, un papel a jugar y punto, ¿no? Es simplemente la palabra o el concepto complejo de Edipo describe una situación, ¿no? ¿Cuál situación? El nuevo ser se va naturalmente a querer que aquello que generalmente es la madre, que lo cuida, que lo mima, del cual depende además, sea exclusivamente para él. Exclusivamente para él. Pero es nada más porque es un asqueroso egoísta. No. Es porque de eso depende su vida.
Su vida orgánica y su vida psíquica.
Su vida orgánica y su vida psíquica, emocional. Él sabe que de esa mujer depende todo. Es un bebé. No tiene otras posibilidades. Entonces, cuando ve que aparece otra cosa, llamado papá, que la distrae de él, naturalmente que hay un rechazo a esa otra cosa.
O que la altera.
O que la altera, que la modifica, es decir, que algo sucede cuando ese sujeto aparece. Pero no es porque diga, este es el galán de mi mamá. No, es simplemente el decir, este distrae a la persona que debe estar dedicada a mí.
Y que la puede, digamos, alterar o distraer simplemente porque la madre ve al hombre, digamos, golpeador, al hombre injuriante, al hombre iracundo, al hombre que la desprecia, que no la quiere, que la tiene, pero que no la ama. Y eso el chico lo percibe, porque si no podríamos pensar que nada más es una perturbación del deseo sexual de la madre por el padre. No, la presencia del padre puede alterar gravemente a la mujer madre, y el niño lo percibe.
Y luego, bueno, esto que decían ustedes de cómo se ha, no sé, entiendo yo, como trivializado.
Sí, mucha, claro.
Muchas palabras, muchos conceptos que usan ustedes en su profesión, en su actividad como psicoanalistas, y que quizá la gente cree que manejando esas palabras o entendiéndolas, entre comillas, puede resolver su vida. Y yo creo que son así como, para ustedes son como, se me ocurre, como puertas para entrar a todo un mundo de cada persona y poder entender lo que esa persona lleva hacia ustedes cuando los atienden, y que ustedes más que nadie pueden como que regresarle a la persona todo esto que anda cargando y que no le deja estar, que no le deja ser feliz, que no le deja ser, ¿no?
Claro. Es muy interesante, Conchita. No sé, tú me caes bien, Concha. De verdad, me caes bien porque tu participación a mí me entusiasma y me permite siempre asociar. Siempre digo, qué padre, porque ya me conectó. Y a mí, y mira con qué me conectaste, ¿sí? Justamente la escucha analítica es una escucha en donde los conceptos de la teoría no participan. Es decir, no somos psicólogos, no somos psicoterapeutas y no somos psiquiatras. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos a un sujeto enfrente que habla, que nos habla, que nos dice la desgarradura de su ser. Porque cuando uno va al analista, ciertamente no le va a platicar, aunque después sí, no le va a platicar, hombre, qué bien le fue en la semana, cómo se fue al antro, cómo se la pasó muy bien, cómo se echó una caja de cerveza. No. Le va a platicar algo que viviendo intensamente no sabe qué es. No sabe qué le pasa, pero le pasa, ¿sí? Y la escucha analítica no es en función, digamos, de la aplicación, por ejemplo, de los conceptos. ¡Ah! Lo que pasa es que, a ver, doctor, échese el chiste. Lo que pasa es que tiene un complejo de Edipo del tamaño de una catedral. Venga, venga, el chiste es fabuloso, porque bueno, es muy transparente.
Este es un chiste que dice cómo trabaja el psiquiatra del ISSSTE, ¿no? Entonces, llega un sujeto y le dice, doctor, tengo pesadillas, ¿no? ¿Qué le pasa, señor? Sueño que un río se desborda enormemente, inunda, destruye, en fin. Ya está, hombre. Lo que usted tiene es un complejo de Edipo del tamaño de una catedral. ¿Por qué? ¿Qué es que un río se desborde? Se sale de madre. Más claro, ni el agua, ¿no? Y por ahí se sigue una serie de ejemplos, ¿no? De la brutalidad y de la falta de comprensión de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Y a todo el mundo le receta lo mismo, ¿sí? Hay otro que viene y le dice que tiene alucinaciones. Doctor, tengo alucinaciones, voy caminando por la calle, a lo mejor el Paseo de la Reforma, y de momento me encuentro trasladado a un lugar de Madrid. Hombre, lo que usted tiene es un complejo de Edipo. Madrid, la madre patria. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Y por ahí, ¿no?
Bueno, podríamos pensar, doctor, y usted lo sabe, y usted también, Marlene, ¿no es cierto? Podríamos pensar que esto ocurre con el psiquiatra del ISSSTE. No, lo más dramático es que esto ocurre, ¿sí?, con muchos psicoanalistas. Así además trabajan.
Bueno,
trabajan,
pues,
como psicólogos.
Vamos a un puente musical. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien.
Temas sobre sexualidad y lazo social. Maltrato hacia las mujeres en Chapingo, como es el noviazgo, la soledad, incluso, ¿no? La emoción, tener 15 años y pues estar prácticamente solo.
La homosexualidad creo que es algo muy necesario. Venimos de varios estados, ¿no? De casi todo el país. A veces en nuestras comunidades nos inculcan que una relación entre hombres o mujeres es un pecado, daña el tejido social o...
Diferencias sexuales para ver cómo se discrimina, digamos, por tus gustos.
Saber identificar a los cómo debo interactuar, pues, y dependiendo con quién esté.
Que pudiera salir embarazada o comunicación para poder planear.
Lo que yo más quisiera es que los dos gozáramos de igual manera y disfrutáramos el momento, ¿no?
Sobre las prevenciones de transmisión sexual.
Un tema, bueno, pues discriminación hacia la mujer. Pides, por ejemplo, un favor o algo que necesites y ya luego te están viendo como cómo les vas a devolver el favor. Y realmente eso es algo incómodo.
Relaciones sexuales está bien. Las emociones influyen para tomar alguna decisión.
Bien, pues esto que tuvimos son las cápsulas. Así que el error fue mío, no era música, nos fuimos a cápsulas y
pero había música en el fondo.
Claro, había música.
No te equivocaste, Conchis, no te equivocaste. Simplemente la música estaba de fondo.
Muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos más testimonio, doctores, de lo que a la gente, a las personas que se abordó, piensan cuando se les menciona la palabra sexualidad.
Es muy interesante, me quedé clavada en lo que decía esta mujer, ¿no? Dice, vas y les pides un favor y inmediatamente te lo están cobrando, no lo dijo así de claro, te lo están cobrando con sexo, ¿sí? Yo no dudo que eso se pudiera dar y que es parte, digamos, hasta cierto punto, de los encuentros eróticos entre el hombre y la mujer. Lo que es de extrañarse es que la mujer se ofenda por eso, ¿sí? ¿Por qué se ofende? Porque si el hombre le dice, ah, ok, linda, claro que sí, cómo no, nada más siéntese aquí en mis piernitas y verá todos los favores que le puedo conceder. Vamos a suponer que así fuera, que así fuera. Porque la mujer se duele, se ofende, se siente agredida, porque el hombre, sí, la acoja en su gusto, en su deseo sexual, en su deseo que le está manifestando, claro que sí, mi niña, ajá. ¡Ay, porque me estás tratando como si fuera yo una prostituta! No, yo creo que el hombre siempre va a ver en la mujer esa posibilidad de que ella compense con lo que el hombre le da favores sexuales. ¿Y qué sería de nosotros si no fuera así? Ahora, muy distinto es cuando esto se lleva a la violencia, a la degradación, al forzamiento. Pero, a ver, pensemos 5 minutos, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿de qué otra forma el hombre nos despierta a nosotras las mujeres para circular en ese deseo masculino? ¿De qué otra manera? ¿Con una jeta? Sí, señorita, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué puede ser? ¿Por qué no? Bueno, pues mire, yo le vengo a pedir que taca, taca, taca. ¿Sabe qué? No se puede. Porque también...
Y borres esa sonrisa de la cara.
Ah, bueno, ok. ¿No? No, el doctor ya marcó el punto de participación de la mujer.
Sí.
¿Sí? ¿Cuál? La coquetería.
Claro. Porque los... Es decir, aquí lo que está en juego es... La mujer sabe muy bien cómo llegar, cómo decirle al hombre, ¿no? En una coquetería, en un nivel de seducción... para lograr cosas. Y cuando lo dice, perfecto, sigamos adelante con eso. ¡Ay! ¿Por qué me dices eso? ¿No? Entonces el otro le dice, ok, y bórrese la sonrisa de la cara, ¿no?
O no me venga a coquetear.
Exacto, mándeme un mail.
Ajá, mándame un mail. Pero yo quisiera rescatar que en lugar de que esto estuviera sancionado, en lugar de que estuviera fuera de lugar, les decía, creo que la sexualidad la tenemos que rescatar para que vuelva a ser armónica, para que pueda volver a ser no violenta, para que vuelva a ser satisfactoria, como parte, digamos, tan importante y tan trascendente de nuestra vida emocional. Si en la sexualidad andamos patas para arriba, la vida emocional podríamos pensar que es desastrosa. Claro, está la iglesia para sublimarnos y para decirnos que está el cielo, está, digamos, el ofrecer todo esto a Dios y que seremos compensados.
En la otra vida.
Pues sí, al fin que los muertos no hablan.
No sabemos cómo la pasan, ¿verdad?
Pero nosotros sí podemos decir que nuestro siglo, ahora, bueno, de la mitad del siglo pasado y ahora, más bien hay un desbordamiento de la sexualidad. Se ejerce de manera brutal, sin reconocimiento amoroso. Unos y otros se pueden tomar como objeto de satisfacción, sea momentánea, o sea para 4 o 5 veces, ¿sí? O a ver si esta mujer ahora sí me produce el que me quede más tiempo con ella. Y las expectativas también, digamos, de las mujeres. Pues a ver si este güey, ajá, ¿sí?, se queda más tiempo conmigo. Porque sí, es verdad que a través de los encuentros sexuales hay una búsqueda de compañía, hay una búsqueda de tener una relación de pareja, hay una búsqueda de permanencia. Pero no hacemos mucho. La mujer no hace mucho para hacerse amar y el hombre no hace casi nada para amar a las mujeres, casi nada.
Híjole, eso que acaba de decir es importante, doctor. Por favor, explíquenos eso.
Bueno.
¿Cuál es el casi nada de los hombres?
Bueno, yo creo que el casi nada, habría que aclarar algo. Generalmente la gente anda buscando el flechazo, ¿sí? Es decir, que Cupido le haga el favor de flecharle con respecto a una persona de para que sea su pareja, ¿no? Creo que lo que se pierde, lo que se oculta, es esto que dice la doctora. Las mujeres no se hacen amar, ¿sí? A veces se ponen así como si fueran muñecas en el aparador, que el hombre tiene que pasar y enamorarse de ellas, ¿no? Por sus virtudes ocultas, ¿será? Ajá. Y al revés, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tanto también las mujeres están dispuestas a amar a los hombres, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es más una actitud, algo volutivo, algo querer hacer y poder construir, que algo a lo cual pues vamos a dejarle la responsabilidad al pobre Cupido y a sus flechas, ¿no? Yo creo que en esto lo que habría que rescatar es que no es algo que ocurra mágicamente, ¿no? Se pueden dar los encuentros, por supuesto que sí. Las personas en su quehacer cotidiano, en su andar por las ciudades, en los trabajos, en las escuelas, encuentra, conoce personas, ¿sí? Y se puede dar el encuentro, pero generalmente ese encuentro tiene que ver con una disposición y con algo que el otro está dispuesto a hacer, ¿sí?
Sin embargo, digamos, en esta reflexión que hace el doctor, muy puntual y muy clarificadora, es verdad que el flechazo ocurre.
¿Ocurre?
Que es una de las condiciones centrales del amor, ¿sí? Cuando uno es flechado por Cupido, porque bueno, es bonito, es romántico decirlo así, es cursi decirlo así, cuando uno siente que verdaderamente el otro, ¿sí?, es la razón de mi vida amorosa, y que el sujeto no sabe qué hacer, que hay una sensación de pérdida de la razón, que hay una sensación sumamente alterada, ¿sí? Algunas mujeres dicen en la clínica, mariposas aquí en la panza.
En la panza.
En la panza, ¿sí? Bueno, eso se puede confundir simplemente con que ver al hombre puede excitarme. No, yo estoy hablando del encuentro amoroso. Y mire, Conchita, y nuestro querido auditorio, el psicoanálisis es tan exquisito en el trabajo de la sexualidad y el amor, ¿sí?, que sabe muy bien que en muchos, muchos casos, cuando se construye, cuando se reencuentra el objeto de amor, ¿sí?, generalmente la sexualidad es secundaria. No es lo que está más presente. El deseo erótico no está. Está, pero no es, digamos, la razón por la cual yo me acerco a la mujer o la mujer acepta al hombre. Sí, hazme gozar. ¿Sí? Como ahora se estila, ¿no? Que ya se dicen frases de la intimidad, pues de manera muy abierta en las series, en las telenovelas, en los programas, en fin, qué sé yo, ¿sí? Hay mucha pornografía a nuestro alrededor. No estoy en contra de la pornografía. Simplemente las consecuencias de la pornografía es llevar a los sujetos a una ideología del placer erótico carnal, ¿sí? Así de momento. Yo ya eyaculé, yo ya me vine, como dicen las mujeres, ¿sí?, que también utilizan el término masculino. Entonces, si te vi, no me acuerdo. No quiero tener ningún compromiso contigo. Ahora, cuando me vuelva a acordar de ti, cuando te me vuelvas a antojar, pues te llamo, ¿no? ¿Sí? Y nos volvemos a juntar. Es decir, este tipo de degradación de la vida sexual y de la vida amorosa, ¿no? ¿Sí? Que nos convierte, pues, francamente, como el chivo y la chiva, ¿no?
Sí, y bueno, son, todo esto que ustedes están diciendo es vital, es muy importante. Yo voy tomando nota y cuando veo ya están en otro punto y estoy así, me siento como rebasada, y entonces yo le pido ayuda al público que nos escucha, a que pregunten, a que pidan que se aclare algo, que se regresen los doctores a abundar en alguna de las cosas que están aquí diciendo, porque, por ejemplo, cuando dice el, no sé si lo dijo el doctor o usted, doctora, es esta acción de rescatar la coquetería, de hacérsela, de hacerla suya, de hacerla propia, y no transitar por la vida como si fuera uno marchando, cuidándose, pidiéndole a la persona que no sonría porque me está insinuando algo, qué sé yo. Es como quitarle los colores a la vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pensaba en algunos políticos que han llegado a la prohibición de las minifaldas en las mujeres para evitar las, según ellos, las provocaciones y qué sé yo.
Las distracciones.
Entonces, de todo esto estamos rodeados, y yo creo que por eso es tan importante que ustedes lo planteen aquí, porque hay tanta información, hay tantas cosas que a veces yo creo que las personas ya no saben hacia dónde, por dónde, cómo transitar por la vida sin sentirse agredidas, sin ser calificadas como X o Y, ¿no? Entonces, yo creo que son temas vitales, vitales en la vida, y bueno, pues aquí en Cultura Emocional no se diga, ¿no? Luego nos hablaba de la importancia del amor, de cuando se da el flechazo, y que la sexualidad pasa como a segundo término, ¿no?
Sí, no es, digamos, esa exacerbación que puede darse mutuamente y que lo vemos y lo repiten en películas gringas, ¿no? Sí. No es esa situación que puede ser muy satisfactoria, pero que no es trascendente, que el acto erótico llevado de esta manera puede ser muy placentero, pero no trasciende. Lo que quiero subrayar es, no va a gestar una relación amorosa. Voy a utilizar un término muy fuerte. En todo caso, en el hombre producirá un enculamiento, ¿sí? Y en la mujer definitivamente producirá, ¿sí? Ay, este sí me sabe coger bien. Pero de ahí a más,
nada.
No pasa.
Nada. Bueno, pues tenemos una llamada de Eréndira, que felicita el programa. Dice que ella aprende mucho y le agradece a la doctora Marlene porque es muy atenta. Escucha, Eréndira escucha desde Texcoco y manda saludos.
Saludos, Eréndira.
Bien, vamos a más testimonios. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Y les recordamos los teléfonos. Es el 952-1610 aquí en Radio Chapingo. Y el 55-51-33-1108. Con la extensión 1610, también están los teléfonos del CIEL en el Distrito Federal, es el 5680-7686 y el 5593-2438. Hay un número LADA sin costo, que es el 01800-509-8106, y tenemos los teléfonos del CIEL Texcoco.
Sí. El teléfono fijo es el 95-592-23, lo repito, 95-592-23, y un celular 595-95-26208.
Y nos vamos a los testimonios.
Sobre los tabúes que los padres tienen hacia los hijos, las cosas que los padres se limitan a hablar con sus hijos sobre el sexo,
de la violencia de parejas y de la dependencia de los hombres agresivos, que es lo más adecuado para las mujeres. Sería más que nada la violencia en la pareja, en el noviazgo, respeto en las relaciones sexuales. Los chavos prohíban a las chicas estar con sus amigos, más que nada hacerlos.
Mujeres adolescentes que están embarazadas. Educación sobre sexualidad. Antes que nada, saber qué es sexualidad. Yo vengo de familias donde la sexualidad no se habla. O sea, uno lo conoce por medios de comunicación, por internet. Los mismos amigos que se vuelven tu familia, con ellos te vas educando, bien o mal. La forma de prevenir el embarazo. Muchos jóvenes viven en un contexto realmente muy difícil de violencia intrafamiliar, del enamoramiento, que a lo mejor no es enamoramiento, a lo mejor es un engaño.
¿En qué momento uno está preparado para? ¿Cómo? ¿De ejercerla? ¿Y de qué formas?
En nuestro país tendríamos que abarcar la cultura de la sexualidad, lo que implica la responsabilidad de la sexualidad en los jóvenes, la ampliación de los programas de protección, ¿no?, de los y las jóvenes, y el tema, por supuesto, de la legalización del aborto en México.
Bien, pues muchas, muchas opiniones sobre lo que la palabra sexualidad les despierta a las personas. Ya tuvimos ahí, entró desde hablar sobre los tabúes que los padres tienen hacia los hijos, hasta la violencia en la pareja, de los hombres agresivos, el cuidado y el respeto a las relaciones sexuales, que los chavos también prohíben a las chicas estar con sus amigas, con sus amigos, los celos, en fin, las mujeres adolescentes que son embarazadas, todo esto, doctora, que despierta la palabra sexualidad.
Sí, indiscutiblemente, ¿no? Y a mí me parece que todo, indudablemente, es una red, porque el trabajo que hacen al recoger, digamos, estas opiniones, indiscutiblemente que si reunimos todo lo dicho, es una forma de enlazar ese decir con la sola provocación de la palabra sexualidad. Pero indudablemente ahorita se me fue, pero había la opinión de una mujer que me volvió a llamar la atención. Ajá. Y no la recuerdo así fuertemente, ¿no? Sí, pero podríamos decir, independientemente de que pudiera yo retomar, déjenme ver si es posible, a ver si la cabeza de alguna manera me ayuda, pero independientemente de lo que se dijo y de que no pude retener algo que en un principio me llamó mucho la atención, porque miren, a mí qué me captura, me captura más el decir de las mujeres que el decir de los hombres, ¿sí? Porque la sexualidad femenina es la más compleja, y porque la sexualidad femenina, en cuanto a la verdadera satisfacción erótica, es un enigma. Y es un enigma para ella misma. Por eso ven que a mí me captura mucho más el decir de las mujeres. Porque el decir de las mujeres respecto a la sexualidad también ha sido casi una calca del decir masculino. Entonces se nos oculta realmente en qué la mujer es consciente, al menos, o creadora de su forma de satisfacción erótica, ¿no? ¿Sí? Podemos encontrar, por ejemplo, que una de las satisfacciones eróticas de la mujer llegó a ser, por empuje también social, la maternidad. Pero ahora podemos darnos cuenta que cuando las mujeres hablan en la clínica de que no quieren a sus hijos, de que no los soportan, de que les fueron impuestos, de que no tenían, digamos, otra posibilidad en la vida más que procrear y dedicarse a ellos y darles todo, porque así la palabra es darles todo, ¿sí? Nos damos cuenta del enojo y de la insatisfacción de una vida sexual encajonada en la maternidad. una maternidad que no se desea, pero que sobre todo, digamos, se cree que esa podría ser la satisfacción sexual por excelencia en la mujer, que acceder a ser madre. Pues no. En todo caso, tendríamos que hacer una puntualización. Si hablamos de sexualidad femenina, no es la maternidad, sino es el hijo. Tener o no tener un hijo. Ahí sí estamos tocando un aspecto profundo de la sexualidad femenina, ¿sí? No la maternidad, porque la maternidad tiene que ver con el cuidado, con la atención. Ahí esa es eterna, esa no se acaba, ¿sí? Uno tiene hijos de 50 años y uno dice, híjole, pues no, que iban a crecer y ya. ¿Sí? Pues no es cierto. No, es este asunto de que ella es procreadora. Entonces, tener o no tener un hijo, tener o no tener hijos, y ahora lo que presenta la ciencia, tener hijos sin padre, tener, digamos, hijos por todas las combinaciones que se pueden dar ahora para que las parejas lésbicas, ¿sí?, puedan tener hijos, porque la mujer sigue teniendo matriz hasta ahorita, ¿sí? Finalmente vemos que cómo se cruza en la relación lésbica este asunto del hijo, ¿sí? Porque la otra mujer no es el padre, son dos madres, son dos madres, ¿sí? Entonces, bueno, el decir de las mujeres ahorita en relación a la sexualidad, que ya hablan mucho más, que ya son mucho más abiertas, ¿no? Y que sobre todo llevan también a la manifestación conductual eso que pudiéramos creer que es la sexualidad femenina, pero que más bien son actitudes masculinizadas.
El decir de las mujeres que es un enigma para nosotras mismas.
Sí, así es. Pero el decir sobre sus formas auténticas y verdaderas de placer erótico, así tal cual, de todo su erotismo, ¿sí? Que se, al desconocerlo, ella misma no lo puede insertar adecuadamente en lo social. Por eso, digamos, es muy importante todas las campañas que ahora se hacen de que las mujeres hablen, que las mujeres escriban, que las mujeres declaren cuando son maltratadas, que las mujeres hablen, que hablen, que hablen, que hablen, que se empoderen de su decir, digo, a través de su decir, que las empodere su palabra, su discurso. A mí me parece que es una promoción excelente porque tenemos generaciones de mujeres mudas, ¿no?
Sí, dejar de estar encajonadas, ¿no?, en esa sexualidad que nos dicta.
Ah, ya recordé ahorita que dijiste, Conchita, encajonadas, ¿no? Sí, cuando esta chica dice, en mi familia no se habla de nada sobre la sexualidad, y uno va adquiriendo conocimiento, ¿sí?, a través de las experiencias o de lo que los otros le van diciendo. No, no, eso no es cierto. La sexualidad es transparente desde que nosotros somos muy pequeñitos en cuanto a las sensaciones, que cuando el niño pequeño descubre las sensaciones de en sus partes, ¿sí?, genéticas, ahí no necesita ninguna instrucción. Entonces, por eso me quedé pensando, porque es mucho el decir de que se cree que hay un cero conocimiento de la sexualidad, ¿sí? Y entonces se va descubriendo porque se lo dicen a uno, porque se lo cuentan, porque se lo enseñan, o porque uno lo practica. No, no es cierto. Eso no es verdad. El niños muy pequeños, niñitos muy pequeños, saben de qué se trata la sexualidad en el sentido de las experiencias eróticas que tienen, ¿sí?, y que guardan y que registran, ajá, cuando se tocan los genitales.
Bueno, pero usted lo ha dicho, el niño, la niña, pero ¿qué pasa después? O sea, cuando se deja de ser niño y se van absorbiendo todas estas normas del deber ser, de cuestiones morales, religiosas, familiares, qué sé yo, que se va ocultando esa...
No se oculta, se conflictúa la expresión.
¿Se confunde?
No, se conflictúa. Simplemente, si antes me podía yo tocar los genitales libremente y podía alcanzar una sensación deliciosa y riquísima, viene mi mamá y me da de manazos. Ah, pues entonces yo tengo que hacer algo para obtener esa misma satisfacción con todo y el manazo, incluyendo el manazo, ¿sí? Y cuando me pegan de gritos, pues tengo que incluir el manazo, los gritos. Y cuando me dicen que soy un cerdo, pues tengo que incluir el manazo, el grito y la expresión de cerdo. Eso más bien es el conflicto de lo que fue, digamos, espontáneo, pero no se pierde. No se pierde, ahí está la búsqueda permanente de esa satisfacción descubierta y obtenida con mi propio cuerpo. Ay, que me tienen que enseñar y que eduque,
Creo que con lo que usted decía hace un momento, al menos a mí me permite pensar algo que es muy común y con todo esto que está diciendo la doctora y lo que dije en los testimonios, que la sexualidad es algo que se aprende, ¿no? Y que si nosotros pudiéramos mantener al niño desde recién nacido en un capelo asexual, ¿no? Ajá. En un ambiente donde nada de eso sucediera, pues ese ser no tendría ningún tipo de ser, o al menos no sería esa sexualidad equivocada o como le quieran poner.
O quizá, no. Perdón, lo mandarían derechito al monasterio.
Al monasterio,
¿no?
Y sería de
una. No, el monasterio no, ya sabe. Por Dios, bueno, ¿qué le pasó, doctor Conchita?
Sabemos las historias del padre Maciel. Sí. Por Dios. Al contrario, ir al monasterio promete que hay muchos padres Maciel allá adentro. No. Es casi como ir al antro, ¿no?
Sí, sí.
Ya se sabe a qué se va. Entonces, no. Creo que la situación es la siguiente. La sexualidad es algo íntimo, personal, subjetivo y que solo le pertenece a cada persona y él mismo la produce. Cuando la doctora dice, bueno, el bebé, ese bebito angelito del Señor que tiene unos días de nacido, empieza a tener sensaciones placenteras que registra y que va registrando y que pueden ser desde lo más usual, el alimento, el calor, la sensación, los olores de la madre, lo que sea, o simplemente que el bebé tenía en un cierto momento del día y sopló el viento fresco y le resultó agradable. Porque alguien dijo, hace calor en esta habitación, pongan al niño allá afuera un momento. Y el bebé registró ese cambio de aire más fresco afuera como una experiencia satisfactoria. Eso es inevitable. Inevitable, y de eso va el niño construyendo las sensaciones eróticas, ¿sí? De todas esas experiencias. El día que la mamá lo baña, y a lo mejor, en forma particular, un día, el agüita al caerle sobre la pancita, ¿verdad?, es registrada. Entonces no es algo que necesariamente tenga que ver ni con órganos sexuales o con prácticas lascivas por parte de los adultos. Entonces, el ser humano nuevo lo va construyendo. Va a llegar un momento, pero hay una cuestión. Así como se construye, así. No tiene un lugar en lo social. Así como viene. Entonces, lo social que le exige al sujeto, que esa sexualidad sea encauzada, normada, orientada, y que camine por ciertos caminos, ¿verdad?, que la sociedad tiene establecidos, los que sean, ¿no?, los que sean.
Y eso es justamente lo que
causa el conflicto.
Causa el conflicto, decía, por un lado, pero crea una experiencia pero permanente, que en psicoanálisis se llama el malestar en la cultura. Es un título de una obra freudiana excelsa, ¿sí? El malestar en la cultura, a los psicoanalistas nos señala que ese choque entre la sexualidad y la demanda social, ¿sí?, no puede más que dejarle al niño, al ser humano, desde muy pequeñito, una experiencia de un malestar que soporta, que después se puede volver, digamos, un conflicto muy serio, que después se puede pervertir, que después la sexualidad puede tomar caminos perversos para su satisfacción, en fin, etcétera. Pero que indudablemente el solo mencionar el malestar en la cultura, nosotros ya sabemos que es el señalamiento del pago, del costo, ¿sí?, de lo que va a tener que no darse, no expresarse en mi satisfacción erótica, tanto por bien mío como por el bien común, como también, digamos, ¿por qué no decirlo? Porque si no, entonces tampoco se desarrolla el amor.
Claro.
Sin esos límites, pero no límites sociales, sino sin esa aceptación de ese malestar, tampoco gestamos seres humanos trascendentes.
Esa aceptación del malestar, no sé, yo estaba pensando en situaciones individuales de niños que van como desarrollando o percibiendo sus placeres, pero que llega un momento en que algo rompe esa fluidez de las sensaciones y queda registrado algo muy fuerte, no sé, algo que le suceda al niño o a la niña y que ya no le permite ese desarrollo normal que llevaba con esa encauzado socialmente como a la mayoría, sino que si hubo algo fuerte, uh-huh, eso impide la vida emocional plena hasta que se encuentra, que fue, supongo.
Sí, usted está hablando muy bien de que en el camino de la vida sexual de los seres humanos desde muy pequeños, ¿sí?, no podemos evitar que haya eventos traumáticos. Ahora, sí, ¿usted quiere decir algo, doctor?
Sí, sí. Yo creo que, en efecto, puede haber accidentes, por decir accidentes, incidentes graves que afecten. Pero yo creo que hay una cuestión que debe quedar como muy clara a las personas que nos escuchan. La sexualidad, así como es, así como surge y nace, no hay manera de que sea así hasta la edad adulta o hasta que se muere el sujeto. Si eso lo va a insertar, tiene necesariamente que pasar por una orientación. Pero ojo, esto no es una represión.
Claro.
Esto es lo mismo que si a un niño se le dice, no grites. No te puedes llevar las cosas ajenas. El impulso del niño es, pues veo un cochecito bonito en la tienda, pues lo tomo y me lo llevo. ¿Qué le dice la madre? No, hijito, este coche no es tuyo. Si lo queremos, tenemos que pagarlo en la caja. Y no traigo hoy dinero, por lo tanto se queda. Es decir, se orienta ese impulso, pero te lo puedo comprar la semana que entra.
O nunca. ¿Qué?
O nunca. O decirle, mijito, es tan caro que yo no lo puedo pagar. ¿No? Eso no quiere decir que se reprima el impulso del niño, simplemente se orienta.
Yeah.
¿Okay? Lo mismo sucede con la sexualidad. Si la cuestión fuera en esa libertad, no habría diferencia entre perritos, gatitos, niños y niñas. Es decir, simplemente aparecería el impulso sexual, pues le brinco uno al cuello a la otra persona y se acabó. ¿No? ¿Qué es lo que sucede con los animalitos? Ahí no hay una orientación, si se dejan en libertad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es exactamente igual. No existe la represión sexual, no es que no exista, es la sociedad encausa. Este encauzamiento produce necesariamente un conflicto, como dice la doctora. Yo quiero esto, pero no puede ser así. Entonces tengo que modificarlo. En eso que no puede ser, es donde está el conflicto. ¿Cómo se soluciona el conflicto? ¿Qué es lo que dice la doctora? Haciendo creaciones. Una de esas creaciones es el amor, otro tipo de cosas, el llevarlo a la cultura, a hacer obras de arte, a hacer ingeniería, a hacer mil cosas.
Investigación, ¿sí?, científica.
Investigación científica.
Radio, televisión.
Hacer radio, televisión, todo eso. Es decir, todo eso forma parte de qué, de aquello que no puede ser así como surge. Pero eso no es algo a evitar. No podemos hacer una sociedad donde eso no se dé.
Pero creo, nada más para subrayar, digamos, lo que Conchita decía, ¿no? Sí. Pero bueno, y cuando las formas en que el niño descubre, ¿sí?, esos placeres entre niños o con adultos, que puede ser, digamos, eventos traumáticos, ¿qué onda con eso, no? ¿Sí? Es decir, yo rescato ese punto porque sabemos la cantidad de actos violentos de los adultos hacia los niños, y digo violentos porque muchas veces son forzados a experiencias eróticas no deseadas por los niños pero sí aceptadas por ellos, ¿sí? En ese sentido, digamos, de la aceptación infantil, nosotros podemos hacer un quehacer y un trabajo excelente, porque el niño no puede ser, digamos, enviado a un tribunal que juzgue el placer que obtuvo, ¿me explico? Pero nosotros sabemos que lo obtuvo y que eso es lo perturbador. El niño no sabe qué hacer con esa experiencia placentera intensa, pero participó, ¿sí? No con las dimensiones del adulto, indudablemente, pero sí con ese cuerpecito que está erotizado y que cuando es tocado, palpado, por supuesto que responde a una satisfacción erótica.
Pues hasta ahí nos quedamos, se nos acabó el tiempo, doctores, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, algo que quieran agregar, porque ya nos pasamos de tiempo, según me están diciendo.
Apenas nos estamos pasando de tiempo. Yo creo que el tema es sumamente amplio, es algo que a todos concierne. ¿Por qué? Porque no hay seres humanos sin sexualidad, sea como se dé, la orientación que le den, las manifestaciones intensas, poco intensas, no importa cómo. Entonces es algo que concierne a todos, es algo que finalmente a todos de alguna manera nos incomoda. Nos incomoda, perdón.
Nos incomoda, está
nos
bonito.
Incomoda.
Se oye
nos
bonito.
Incomoda,
se oye
sí, bonito. Sí, vamos a patentarlo ya que ahora se puede decir pexi, ¿no? Entonces, no, yo ya tengo una lista de palabras que yo cometo errores de habla que vamos a decir que también se vale, ¿no?
Sí, no, sí, vamos
¿sí?
A...
Aclaro a decir que también...
Sobre todo cuando el doctor dice verdad.
Verdad, ¿no? ¿Por qué no? ¿Se puede decir verdad o verdad?
Verdad.
¿O qué otra cosa digo?
Hay muchas, muchas,
doctor. Muchas cosas, ¿no? Bueno, hay una cuestión indiscutible que está en juego. A todo nos incluye, a todo nos acontece, a todo nos convoca cuando se habla de sexualidad, ¿sí? Sea la forma como la llevemos, sea la forma como cada quien haya decidido ejercerla, ¿no? Entonces creo que el tema es muy amplio, creo que, no sé, se han tocado un pequeño punto... se empezaba a hablar de otras cosas. Allí había alguien en una de las cápsulas que hablaba de homosexualidad, pero creo que finalmente ya vienen a ser esas las formas más exteriores de la sexualidad. Lo profundo es esto: no hay seres humanos sin sexualidad, hagan con ella lo que hagan, ¿sí?
Bien.
Y que además hay una cosa muy importante: el conflicto que se da en los sujetos cuando la sociedad le dice por dónde debe ir la sexualidad, según el grupo al que pertenece, le marca por dónde, ¿sí? Hay una, esa energía sexual producto del conflicto, es justo lo que la sociedad utiliza para sostener el tejido social, es justo lo que utiliza para el progreso de la sociedad, es justo lo que utiliza para las grandes obras, para la trascendencia. Sabemos que ya nos pasamos de tiempo y les pedimos una disculpa a los radioescuchas por entretenerlos más de la cuenta.
No, pues yo nada más digo que no pierdan el entusiasmo por llevar a cabo una sexualidad satisfactoria. Se puede. No se tiene que ser animal. Se puede ser humano con una sexualidad bien satisfactoria, bien llevada a cabo.
Bien, doctora. Entonces, bueno, con esto nos vamos. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Gracias, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, allá en la producción Irene Arias y Lizeth Rodríguez, y yo soy Concepción Pitalúa. Gracias.
Cultura Emocional, el arte de vivir bien.